con gozo en nuestros corazones, en la sinceridad y en la sencillez de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, hermano, hermana. Damos gracias a Dios porque ha permitido que tú estés en comunicación con nosotros, que tú estés adorando a Dios con esta congregación que ama al Señor. Dios es bueno, generoso y fiel. Él guarda verdad para siempre. Él te conoce desde el vientre de tu madre. Eres de suma importancia para Él porque dio a Jesucristo por ti. Nosotros, tus hermanos, te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Eres bienvenido. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Mis amados, leamos el texto de esta noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Hace tiempo que el Espíritu de Dios me está inquietando y me está hablando y confirmando que comparta con ustedes una serie de mensajes acerca de edificarnos los unos a los otros. Estos mensajes tienen el mismo espíritu y pertenecen a la serie Una Iglesia Saludable. Una iglesia saludable es una iglesia cuyos miembros se edifican mutuamente y cuyos miembros viven la vida del reino. Viven aquí como se vive en el cielo. Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso implica que el que fue salvado y ama el reino de Dios quiere vivir como se vive en el cielo. Dios nos ha enseñado muchas veces que el reino de Dios no se limita simplemente a la victoria contra el diablo y al triunfo de Cristo. Dios no nos salvó simplemente para llenar el cielo o vaciar el infierno. Dios nos salvó para la alabanza de su gloria, para que llevemos la imagen de su Hijo. Saben ustedes que Dios al principio hizo al hombre perfecto. Lo hizo a su imagen. El propósito de Dios era que el hombre le sirviera perfectamente y que el hombre viviera en armonía con su Creador. Pero el pecado dañó la imagen de Dios en el hombre, malogró la semejanza de Dios en la vida del hombre, quitó la naturaleza divina del hombre. Y también una de las cosas preciosas que se perdieron fue la comunión con Dios, la relación con el Señor. Vamos a hablar nosotros acerca de cómo es el propósito de Dios que nosotros vivamos como miembros de la familia del cielo. Me propongo en esta noche hacer una introducción a esta serie de mensajes. Hay muchas cosas que ustedes han escuchado muchas veces desde este púlpito. Algunas están escritas en nuestros libros. Son cosas que quizás usted ha oído y oído, pero nunca usted ha captado. La repetición es la madre de la enseñanza. Si hay momentos que oímos algo muchas veces y no entendemos, de momento Dios nos ilumina el entendimiento y llegamos a entender lo que Dios nos quiere decir. Entenderlo en espíritu y poder aplicarlo a nuestras vidas para vivirlo, que es lo más importante. Dios nos ha revelado la verdad de su reino a nosotros como congregación, y no lo ha hecho con el propósito de que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él nos revela. Y voy a hablar un poquito acerca de cómo se vive en el cielo y cuál es el propósito de Dios con nosotros. Y si yo quiero que usted capte, entienda y le pida a Dios, mientras o mientras exponemos la palabra, que nos dé espíritu de entendimiento, como Pablo oraba. Oh, doblo mis rodillas delante de Dios, el Padre del Señor Jesucristo, para que todos seamos capaces de entender con todos los santos la esperanza a la cual hemos sido llamados, y también el poder que obra en nosotros, y también el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Es muy importante. Quiero que ustedes vean algunas cosas para que puedan entender esta serie de mensajes. Si usted puede entender, captar lo que Dios dice hoy, entonces usted va a entender profundamente lo que Dios nos va a decir en las próximas semanas acerca de esto. Quiero y les ruego a Dios que esto sea más que exposición de la palabra, que se convierta en vida para nosotros, vida, porque ese es en realidad el corazón del Padre, lo que el Padre quiere con su iglesia, es el propósito de Dios. Nosotros decimos que estamos en el reino de Dios. Jesús dijo: el reino de Dios entre vosotros está. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios se perdió en las naciones. Cuando digo que se perdió, traten de entenderlo. Dios es soberano y sigue siendo soberano, y Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Pero cuando digo que se perdió el reino de Dios, es el servicio voluntario a Dios. Los hombres obedecen a Dios porque Dios les impone su voluntad. Dios obra, usa circunstancias, como hemos dicho en los mensajes de los domingos, que se impone en las naciones, pero usando las circunstancias, como usó las circunstancias para que los persas dieran tres decretos para que Israel, para cumplir el propósito con la nación hebrea. Pero es se puede decir, usando su providencia, usando su poder. Los hombres no saben que Dios está obrando en ellos, que Dios está usando su poder, no lo saben. Pero hay un pueblo que sí entiende, que conoce la palabra, conoce los mandamientos de Dios, y ese pueblo se dispone siempre a obedecer a Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos un pueblo entre los pueblos. Somos un reino entre los reinos de las naciones. Diga: yo soy un reino entre los reinos. Y si hay un lugar donde el Señor debe reinar, es en la iglesia. No podemos decir que estamos salvados si Dios no reina en nosotros. Y entienda lo que quiero decir. Con ese pensamiento no estoy dudando de que somos salvos. La salvación no está en juego. Está segura en Cristo Jesús. ¿Saben por qué está segura? Porque Dios se la asignó a Cristo. Ella, Cristo, la obró, la terminó, Dios la aceptó y está cuidada donde el diablo no puede entrar. Cuando yo digo que si no vivimos el reino, no estamos viviendo la salvación, quiero decir. Quiere decir que es en vano la salvación para nosotros. Porque salvación no es un día ir al cielo. Salvación es que el cielo haya llegado a nosotros. Amén. Salvación no es que yo voy a ir al cielo. Salvación es que el cielo llegó a mí. Una cosa es entrar al reino, y otra cosa es que el reino de Dios entre a mi vida. Es muy distinto. Cuando usted se convierte al Señor por la fe, usted entró en el reino de Dios. Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Pero si usted nació de nuevo, usted ve y usted entra en el reino de Dios. Todo creyente que genuinamente ha aceptado a Jesús y ha creído en sus méritos, en su redención, y ha recibido vida nueva, ha entrado al reino de Dios. El asunto es si el reino ha entrado a nosotros. Lo que Dios quiere y siempre ha querido es que la iglesia en el mundo, mientras peregrina y camina en el mundo, la iglesia viva el reino de Dios. Y usted lo debe anhelar. Usted lo debe anhelar. Más que ir al cielo, usted debe anhelar que el cielo llegue a usted. Más que ir al cielo.
porque ir al cielo está seguro, pero no iremos al cielo hasta que el cielo llegue a nosotros. No entraremos en el reino, estoy hablando de la glorificación, hasta que nosotros no vivamos la santificación del reino. Ya tenemos la justificación del reino. Estamos en la santificación del reino. Y un día viviremos en la glorificación del reino. Como iglesia, Dios quiere que vivamos el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de Dios tiene tres dimensiones. Y es la dimensión de Dios, vivir a Dios, la dimensión entre nosotros y la dimensión con los perdidos o los inconversos. Son tres lugares o tres formas de vivir el reino de Dios: nuestra relación con Dios, nuestra relación entre nosotros y nuestra relación con los perdidos o los inconversos. En esta serie de mensajes, yo me voy a concentrar en la manera como Dios quiere que nosotros, entre nosotros, vivamos el reino de Dios. Generalmente, casi todas las predicaciones nuestras enseñan o están dirigidas a que nosotros vivamos a Dios, vivamos a Dios, vivamos a Dios. Pero en esta ocasión, los mensajes van a estar dirigidos en cómo vivir a Dios en nuestra relación, edificándonos los unos a los otros. La iglesia es el instrumento de Dios para darse a conocer. La iglesia es un misterio, como dice el apóstol, un misterio que estaba oculto, que Dios ha revelado. La iglesia, la iglesia es más que la salvación de los gentiles. Es más, la iglesia es la desposada del Cordero. La iglesia es el instrumento de Dios, es el heraldo de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia representa el testigo de Dios para las naciones, la embajadora de Dios. Esto suena muy hermoso, y cada vez que se predica aplaudimos y damos y gritamos y saltamos. Pero Dios quiere que se convierta más que en saltos, que se convierta en una vida y viera el reino de Dios. Y pídale a Dios que la palabra sea más que revelación, vaya ungida, la palabra nos golpee, nos confronte, la palabra penetre más allá de la mente, más allá de los pensamientos, llegue al corazón y pueda convertirnos a Dios, traernos al deseo, a la voluntad del Padre. Pero para entender lo importante, que eso es lo que vamos a hablar, y para que usted lo pueda entender, tengo que remontarme a la creación de Dios y cómo se vive en el cielo. Ustedes han escuchado, leído muchas veces que Dios es el todo y en todos. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios es el todo y en todos? La Biblia enseña, y está muy, muy evidente en la Biblia, que Dios hizo todas las cosas en Él, por Él y para Él. Nosotros decimos que Dios hizo la creación o el mundo de la nada. Pero eso que llamamos nada es el todo de Dios. Y eso lo vamos a estudiar para que podamos ver. Si vemos el plan de Dios, el propósito de Dios, la naturaleza del reino de Dios y cómo obra Dios, y siempre ha obrado desde la eternidad, vamos a entender la salvación, vamos a entender lo que es la iglesia para Dios. Amén. A mí me ministra mucho, 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 mucho este pensamiento, mis hermanos. Dios le dijo a Israel en el famoso Shema o Shema de Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muchos ven en esta palabra, en esta revelación, simplemente el argumento del monoteísmo. O sea, que Dios, que hay un solo Dios, que no hay más de un Dios. Como dice Isaías, antes de él no fue creado Dios, ni lo será después de él. Eso lo creemos. Y creo que también el propósito de Dios, llamándole la atención a Israel, porque Shamá significa oír. Oye Israel, oye Israel. Oye, presta atención Israel. Aquí está la gran revelación. Jesús dijo que era el mandamiento más grande de la ley. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Todavía nadie ha entendido lo que Dios quiere revelar cuando dice Jehová tu Dios, Jehová uno es. Hemos entendido, y yo digo nosotros y toda la iglesia de Cristo y todos los judíos, hemos entendido en parte lo que Dios ha querido decir, pero en su plenitud no hemos entendido. Creo que hay mucha tela para cortar. Creo que hay insondables misterios en la revelación de Dios en eso. Por eso Dios llama la atención. Oye Israel, presta atención Israel. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Además de que está revelando que solamente hay un Dios, está revelando que en el cielo, Dios, su reino, su gobierno y todo lo que tiene que ver con su persona es una sola cosa. Una sola cosa. Dios es una sola cosa. Nosotros decimos, o sea, conocemos la revelación de la Trinidad, que se habla más en el Nuevo Testamento, que está la revelación del Hijo, está la revelación del Espíritu Santo, están las tres personas de la Deidad o la Divinidad, pero que son un solo Dios. Ese es un misterio. Usted no lo puede hacer esto, usted no lo puede explicar matemáticamente diciendo uno más uno más uno, uno más uno más uno son tres. No, así no funciona. Dos cantidades igual a una tercera son iguales entre sí. Dios es uno. Pero no solamente es uno en las personas de la Deidad. Dios es uno en esencia, uno en naturaleza y uno en gobierno y uno en todo. Y vamos a estudiar un poquito eso. Si Dios lo revela bien, y usted le echa mano más que un estudio bíblico, usted dice, esta es una verdad gloriosa, porque estamos aquí para conocer a Dios y Dios se ha revelado. Amén. Amén. ¿Y para qué Dios ha revelado? No solamente para que lo conozcamos, para que lo entendamos y lo vivamos. Amén. Entonces, Dios es uno. Usted lo puede ver en toda la creación. Por ejemplo, vamos a leer un texto de la Biblia en el Génesis, muy conocido. Yo puedo decirlo de memoria, pero quiero que usemos la Biblia hoy. Génesis capítulo 1. Versículo 26. Y 27. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, después que hizo todas las cosas en seis días, dice el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuántas veces hemos leído este texto? Pero hoy Dios quiere que tú entiendas. Aquí habla en plural, hagamos.
Ahí hay una revelación de que Dios es más que uno. Pero es uno.
Pero vamos a suponer que aquí está incluyendo a todos los ángeles y a todo el cielo. Y Dios dice: hagamos pues al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Déjame decirte que esto no es la primera vez que Dios obra así. Dios todo lo hace a su imagen y a su semejanza. No solamente al hombre, toda la creación está hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. Aunque aquí entendemos que está hablando que Dios hizo al hombre a su imagen, moralmente, espiritualmente. Y algunos aspectos físicos del hombre revelan también, aunque Dios no es materia. Pero yo quiero que tú veas más allá. ¿Por qué Dios dice el hombre es la corona de la creación, es lo más importante de la creación? Y Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. En ese texto hay una revelación de que Dios todo lo hace a su imagen. En otras palabras, cuando Dios va a crear algo, Dios toma de sí mismo y crea, para que todo lo creado por Él tenga la esencia de lo que Él es. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amén. ¿Usted está entendiendo? ¿Está captando? Yo no sigo hasta que usted no capte. Dios es uno porque Dios todo lo hace de acuerdo a Él, conforme a Él, tomando de Él para hacer las cosas, para que todo lo que Él hace sea con Él, en Él y para Él. Por ejemplo, vamos a seguir estudiando. Yo puedo decir esto con mis palabras, pero hoy yo quiero usar las escrituras para que usted entienda. Venga conmigo al libro de los Salmos. El Salmo, en el Salmo 33. ¿Están buscando conmigo? Salmo 33. ¿Lo tienen? Dice aquí, el versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Y dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Ok. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de la creación. Por la palabra. Quiere decir que cuando Dios fue a crear, Dios usó su palabra, su palabra, su palabra. Más adelante dijo: Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Él, ¿qué dice la Biblia? Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra de Jehová. Quiere decir que el universo tiene dos cosas de Dios: su palabra y su aliento. Por el aliento de Jehová. Pero todas sus obras fueron hechas con fidelidad. Hay lugares donde dice que todo fue hecho con inteligencia, con sabiduría. La sabiduría, dice en el libro de los Proverbios, cuando Dios creaba todas las cosas, yo estaba con Él. ¿Qué dice la sabiduría? yo estaba con él. Naturalmente la sabiduría ahí puede representar a Jesús, que es la sabiduría de Dios. Pero noten ustedes, nosotros decimos que Dios hizo el mundo de la nada, pero Dios no hizo el mundo de la nada. Entendemos lo que se quiere decir cuando dice de la nada, para decir que Dios hizo todo, todo lo que hizo, lo hizo, no lo hizo con materia preexistente. Eso lo entendemos y eso es verdad, yo no lo estoy negando. Yo lo que quiero es que tú vayas más profundo que eso. Cuando dice que Dios hizo al mundo de la nada, no fue de la nada, sino del todo, porque se tomó a sí mismo. Primeramente tomó su palabra y dijo: sean las grandes lumbreras. Hizo el sol, la luna y las estrellas. Y habló Dios: produzca la tierra hierba verde de acuerdo a su especie. Y dijo Dios: produzcan las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Usó qué cosa? Su palabra. Así que hay una palabra de Dios en el sol, hay una palabra de Dios en la luna, hay una palabra de Dios en las estrellas, hay una palabra de Dios en los mares, hay una palabra de Dios en los animales, y hay un soplo de Dios en cada ser humano. Amén. 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 Los biólogos no saben definir lo que es la vida. Usted toma un libro de biología y lee el primer capítulo, habla del origen de la vida, y no se puede definir la vida. Lo que hacen los biólogos es que hablan de las características de la vida: que se mueve, que se reproduce, que se adapta al ambiente, y hablan de varias características de los seres vivos para poder definir la vida, porque la vida es indefinible. Porque Job 32:8 dice: ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente es lo que hace que entienda. Entonces usted va a entender ahora el Salmo 19. Salmo 19. Dice versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dos cosas: los cielos que cuentan, el firmamento anuncia. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En otras palabras, un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara qué cosa: la sabiduría de Dios, pero sin palabras. El sol no habla, las estrellas no hablan, pero anuncian la gloria de Dios. Anuncia la gloria de Dios. Todo lo que usted ve, todo lo que usted ve, en todo lo que usted ve el poder de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, la delicadeza de Dios, la voluntad de Dios, el diseño de Dios, la justicia de Dios, de la misericordia de Dios está llena la tierra. Todas sus obras fueron hechas con fidelidad, lealtad, fidelidad. Quiere decir que en la naturaleza están los atributos de Dios. Está su sabiduría, su voluntad, su poder, su fidelidad, su verdad, su belleza, su perfección, su aliento, tu propósito. Y a eso le llama la nada. No, ese es el todo de Dios. Amén. 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 En otras palabras, escucha esto, a veces lo puede entender: Dios tomó de sí mismo para hacer todas las cosas. Todo lo que hay en el mundo tiene algo de Dios. Ahora, hay una filosofía que se llama panteísta, que dice que Dios está en el sol, en la naturaleza. No, Dios no está en la naturaleza. Dios no está presente en la naturaleza, así como ellos dicen. No. Trate de distinguir el panteísmo de la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente en todo, pero no metido. O sea, Dios no tiene que estar metido en el sol para que el sol alumbre. El sol tiene una palabra de Dios. Dios dijo, sean las grandes lumbreras, y el sol está alumbrando. Los científicos hablan de los elementos que componen el sol, el hidrógeno, el oxígeno, el helio, y dice que cuando se acaben esos elementos, el sol se va a apagar. No, el sol se apaga cuando Dios se le retire su palabra. Amén. Porque hay una palabra de Dios en el sol. Amén. En ti está el aliento de su boca. Más que la, en los animales está la palabra. Produzca la tierra hierba verde, produzca animales de acuerdo a las especies. Una palabra. Pero en nosotros está el aliento de Dios. Amén. Cuando usted estudia la flora y la fauna, es maravilloso. Los científicos, ha visto los documentales de la naturaleza. Cada especie es maravilloso. Es todo maravilloso. Y eso habla de la inteligencia de Dios, de la sabiduría de Dios. Pero hay un diseño, mis hermanos. En la creación hay una relación. Dios, escuchen, hermano, Dios creó todas las cosas de Él mismo. Dios tomó de sí mismo para hacer todas las cosas. Por eso todo lo que hay cuenta y revela la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra ¿de qué? De su mano. Y eso es importante. ¿Usted puede entender eso? ¿Puede entender eso? Yo pongo aquí en mis notas, todo lo que existe es parte de un todo, y Dios es ese todo. Todo lo creado posee una parte de Dios, o muchas partes de Dios. Dios se tomó a sí mismo para hacer todas las cosas. No es nada extraño que la luna afecte la vida de nosotros. Por eso es que se trastorna, le dicen lunático. Tiene la luna, dicen en mi país, cuando alguien está trastornado. Y indiscutiblemente, la luna afecta a los mares, afecta a la tierra. El sol afecta a la tierra. Las estrellas afectan a la tierra. ¿Por qué? Porque todo está interrelacionado. Dios no hizo nada independiente. En la creación de Dios no hay nada que sea independiente. Ninguna cosa es independiente de la otra. Todas las cosas de la creación, en lo visible y en lo invisible, está en armonía. Y es una sola cosa. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amén. En otras palabras, Dios es uno con la creación y en la creación, y la creación es una con Dios. Amén. Cuando Dios iba a crear al hombre, ¿en qué pensó? En su imagen, en su semejanza. Cuando fue a crear los ángeles, a los querubines, a los serafines, también fueron hechos a su imagen y semejanza. Y todo habla de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo habla de Dios. Por eso a la creación se le llama la revelación natural o general. Está la revelación especial, que es la palabra de Dios, lo que Dios nos enseñó en Cristo Jesús. Usted a veces odia a las cucarachas, pero nunca se ha puesto a pensar cuánto usted depende de la cucaracha. Los que estudian biología saben que hay una rama de la biología que se llama ecología. Y la ecología nos enseña que todas las especies están relacionadas. Por eso cuando se extingue una especie, desaparecen otras. Porque hay una interrelación entre los seres vivos en toda la creación. ¿Están captando? Todo. Usted mata a la cucaracha, pero si las cucarachas desaparecieran del planeta, posiblemente la vida del hombre peligra. Porque quizás no de una vez, pero por las cucarachas se extinguen otras y otras y se siguen extinguiendo. Llega un momento que también nosotros nos vamos. Es así. Porque Dios todo lo hizo relacionado. A mí me da pena con los científicos, porque el argumento que tienen más poderoso para la evolución es la semejanza que hay entre las especies. Ellos ponen todas las especies juntas y ven similitud. De hecho, nosotros los seres humanos, en el proceso de la gestación o embarazo, los 9 meses, el ser pasa por una semejanza de las especies. Al principio parece un batracio, y así sigue un reptil, y después parece un ave, y así sigue un mamífero, y pasa y se ve. Eso es lo que Dios dice: mira, tú ves la evolución. No es la evolución, es que Dios tiene un solo diseño. Y todos los animales fueron hechos a semejanza. Tienen una semejanza, porque hay un solo arquitecto, hay un solo diseñador. Amén. Todo está relacionado. Ay, que estas especies se parecen a esto. Tonterías. Es parte del diseño. Es semejanza, porque Dios todo lo hizo. Hay semejanza en todas las cosas. Hay imagen de Dios. Acuérdense que la imagen de Dios es espíritu. La imagen de Dios no es corporal. La imagen de Dios es carácter. Son atributos, son virtudes. La inteligencia, la sabiduría, la fidelidad, la verdad, la belleza, la perfección. Toda la creación está hecha así. ¿Usted entiende eso? Entiende. Captó. Es el primer principio que usted tiene que captar para que pueda entender las demás cosas. Así en el cielo. Ahora, esto, mis hermanos, escuchen. Esto revela algo muy importante. Miren, dice la palabra, escuchen. ¿Cómo comienza el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Algunos dicen, pero no es posible esto. Si Dios hizo todo perfecto, ¿cómo es que la tierra está desordenada y vacía? Bueno, es una expresión para decir que no había el orden que existió después. Bueno, porque Dios en el principio hizo todo, pero puso la tierra en stand-by para cuando llegara el tiempo, crear lo que tenemos ahora. Es como que Dios tiene un plan con Marte y todavía no ha hecho nada en Marte. Después va y arregla y ordena todo en Marte. Entonces, los científicos están gastando billones de dólares para encontrar una bacteria allá. Con tantas que hay aquí enfermando a la gente. Son tan tontos que andan buscando agua en la luna porque ellos piensan que si encuentran agua es porque hubo vida. ¡Qué tontería! Puede haber agua y todo y no haber vida. Aunque el agua tiene 2 elementos de los llamados orgánicos, porque ellos piensan que fue una casualidad. Dice que la ciencia es atea, pero la ciencia no es atea, es politeísta, porque cree más de un Dios. La ciencia tiene 2 dioses. El primero se llama la casualidad y el segundo se llama el tiempo. Todo fue hecho en billones de años por la casualidad. Son 2 dioses. Nosotros tenemos uno que lo hizo todo. Amén. Aleluya. Así que cuando un científico dice: yo soy ateo. No, usted no es ateo. Usted cree en el Dios casualidad. Pero el mío es el todo sabio Dios. Amén. Amén. Esos son los científicos dicen que todo se hizo por la casualidad y por el tiempo. No, en billones de años. Como si los años hicieran nada.
escuchen. Ahora usted va a poder entender por qué tan importante para Dios su creación. Porque en su creación Él está. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Y todo fue hecho de Él. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Y todo fue hecho de acuerdo a su fidelidad y de acuerdo a lo que Él es. Entonces, cuando dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra se movía, el verbo es revoloteaba como revolotea un águila. Esa es la palabra en hebrea, revolotear. Estaba como, ¿han visto ustedes un ave revoloteando sobre su nido volando así? La pregunta mía es, ¿qué hace el Espíritu de Dios en una tierra que está desorganizada y vacía? Revoloteando. ¿Qué interés puede tener Dios en un planeta desordenado, vacío y desorganizado que está revoloteando como un águila sobre la tierra? ¿Algún interés tiene el Espíritu de Dios en este planeta que está revoloteando sobre él cuando no hay nada? Eso me dice que hay un tremendo interés cuidando este planeta. Por eso el Espíritu de Dios vino sobre Cristo como una paloma y posó sobre él. Y por eso estaba revoloteando sobre ti, porque tú eres creación de él y eres propósito de él. ¡Aleluya! Amén. Y donde quiera que hay obra de Dios, ahí va a estar revoloteando el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama su creación, cuida su creación. Porque cuidando su creación, se está cuidando él mismo. Porque la creación no es más que Dios en ella. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Y todo fue hecho de Él. Porque todo lo que existe posee los atributos de Dios, la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Entiendan en qué connotación estoy hablando. En Proverbios 3, 19 y 20. Dice lo siguiente. Si usted no lo quiere leer, me escuche. Proverbios 3, 19 y 20 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra. Entonces no fue de la nada. Le puso sabiduría. Afirmó los cielos con inteligencia. ¿Qué tienen los cielos? Diga, los cielos tienen la sabiduría de Dios y tienen la inteligencia de Dios. Y dice: con su ciencia los abismos fueron divididos. ¿Con qué? Ah, y destilan rocío los cielos. Tres cosas menciono aquí, tres atributos: sabiduría, inteligencia y ciencia de Dios. ¿Usted cree que Dios va a dejar que se le pierda su sabiduría en su creación? ¿Cree usted que Dios va a permitir que se le pierda su inteligencia, que la invirtió en su creación, o su ciencia, o su poder, o en el caso del hombre, su aliento? Escuchen, voy a usar algunos textos en otra dimensión. En Efesios 1:23 dice, hablando de Jesús, dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra plenitud significa pléroma, llenura, como decir, mi copa está rebosando. Ya la palabra plenitud está hablando de llenura. Digan así: la llenura de aquel que todo lo llena en todo. La llenura de aquel que todo lo llena en todo. La llenura de aquel que todo lo llena en todo. Ese Dios.
Dios es la llenura que todo lo llena, en todo. Es quiero decir que todo tiene la plenitud de Dios y Dios llena todo. Toda la creación está llena de Dios. Tiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Está captando? ¿O tengo que dar un masaje en el cerebro? No, eso se capta en espíritu. Pero échale, hermano, todo lo que yo diga esta noche, prepárese para el martes. Porque para que todo esto, para que usted entienda algo. No, no hablemos ya. Ok. Efesios 4:10, otro texto. Hablando de Jesús, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso es en la recreación, o sea, en la redención, la segunda creación. Cristo ahora, la primera, a Dios se le dañó todo por el pecado. Cristo vino a restaurarlo todo. Salvación significa restaurar lo que Dios hizo que se perdió por el pecado. Cuando Cristo vuelve a llenar los cielos, porque ya en la cruz quitó el impedimento y ahora vuelve a llenarlo todo. Ahora es rellenarlo, porque estaba lleno antes. Pero como el pecado quitó la imagen, quitó la justicia, quitó la santidad, quitó la verdad, quitó la voluntad, quitó tantas cosas, Cristo vino a la cruz, quitó los impedimentos y ahora le devuelve a la creación la plenitud, le devuelve la justicia, le devuelve la verdad, le devuelve la santidad, le devuelve la voluntad, le devuelve todo. Ahora se puede decir, la redención cuenta la gloria de Dios. Amén. ¡Aleluya! Amén. Amén. Eso es revelación. Ahí de la escritura. Juan 1:16, hablando ahora de Cristo. Acuérdense que Cristo es la segunda creación de Dios. Cuando digo a la segunda creación, me refiero que la primera es la adánica y se perdió. Cristo vino ahora a darnos un hombre nuevo, una vida nueva, una nueva creación. De manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. En Adán se perdió el alma, el soplo de vida. Cristo nos dio un espíritu vivificante. Todo lo que se perdió en Adán se recupera en Cristo. Amén. El pecado vació al hombre de todo lo que Dios depositó en él. Cristo vino, clavó el pecado, lo quitó y ahora vuelve a darle un vaciamiento de la plenitud de Dios al hombre. ¿Está entendiendo? ¿Dónde está en mí? Ok. Entonces, ¿me están entendiendo? Entonces, por eso dice Juan 1:16, hablando de Jesús, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Wow. De su plenitud, de su pléroma, de su llenura, tomamos todos gracia sobre gracia. Ahora vino para él llenarlo todo. Todo se vació de Dios. Ahora viene Dios, viene Cristo a llenar todo ahora. El vaso se vació, estaba lleno de Dios, el pecado lo vació y lo llenó de carne, lo llenó de Adán y lo llenó de muchas cosas. Cristo en la cruz vació el vaso, lo hizo de nuevo, se rompió en las manos del alfarero, hizo otro y lo llenó de su plenitud y de su gracia. Ahora estamos llenos del Espíritu, llenos de Dios, llenos de Cristo, llenos, porque el hombre nuevo fue creado de acuerdo a Dios en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo tiene a Dios completamente, porque el hombre nuevo es Cristo en nosotros. Cristo es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, y nosotros somos la imagen de Cristo. De un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Ay, santo. Ahora es que esto se está poniendo bueno. Y el tiempo se está acabando. Ahora, venga conmigo al Salmo 104. Salmo 104. Salmo 104, los versículos 24 y 25. ¿Lo tienen? Dice 24, Salmo 104, 24 y 25. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas. ¿Con qué? Con sabiduría. La tierra está llena de ¿qué? De tus beneficios. ¿De qué está llena la tierra? Todo lo que es Dios nos beneficia. Su amor nos beneficia, su fidelidad nos beneficia, su misericordia nos beneficia, su sabiduría nos beneficia, su inteligencia nos beneficia, su perfección nos beneficia y todo lo que viene como consecuencia. Dice, he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti. ¿Qué dice? Todos los animales esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios que hizo la creación de todo lo que él era, vive constantemente sustentando, alimentando y nutriendo a su creación de él. Es el Shaddai. Le pone los senos y ahí, constantemente, ahí. No solo, es el padre que te hizo nacer, pero te hizo crecer. Y mientras creces, él te alimenta, te nutre, te cuida, te protege. Quiere decir que no es verdad lo que dice el diablo, que no le importa la creación, que la abandonó. No, todos los seres esperan en él. Abre la mano, los alimenta. Amén. Dice, todos ellos, el 27, esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Entonces, dice, escondes tu rostro, se turban. Si Dios esconde el rostro, se turban los seres vivos. Les quitas el hálito, o sea, el aliento, el soplo, y dejan de ser. Y eso es lo que pasa cuando tú te mueres. Dios te quita el soplo. Dice Eclesiastés. Que el soplo va a Dios que lo dio. Y el cuerpo va a la tierra porque polvo eres. Les quitas el hálito y dejan de ser. Y vuelven al polvo. Envías tu espíritu. Son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Santo. Wow. Envías espíritu y son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Dios está renovando constantemente a la tierra, alimentando a sus seres queridos, que es toda la creación. Él no solamente hizo todo tomado de él. La tierra está llena de sus beneficios, sino que él nutre, cuida, alimenta, proteja, renueva constantemente. Aleluya. Y dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Él está pendiente a su creación, cuidando, nutriendo, alimentando, sustentando a la creación. ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué tanta importancia? Especialmente un planeta rebelde, un planeta que se ha apartado de él, que lo blasfema, que le niega. Sin embargo, tanto interés que tiene la creación. ¿Por qué? Por algo es. Por algo es. ¿Por qué un padre normal, digo normal, porque el que no ama a sus hijos es anormal? Un padre normal.
¿Por qué tanto interés por los hijos? Déjame decirte lo que yo he descubierto con los padres. Como nosotros somos egoístas por naturaleza, todo el cuidado y el empeño que tenemos para cuidar a nuestros hijos, especialmente a los adolescentes, en esa edad difícil que están, tenemos miedo que cometan errores y que se metan en problemas, no es tanto porque ellos van a sufrir, es porque si ellos sufren, yo sufro con ellos. Y al final de cuentas nos estamos cuidando nosotros, no a ellos. Ah, ¿están haciendo así? Así. Sí, porque cuando una niña sale embarazada a los 13 años, me trae el muchacho y tengo que criárselo toda la vida. Entonces, el problema, claro, naturalmente, viene la tristeza de que madre antes de tiempo que no va a poder estudiar, pobrecita, ese problema, y usted sufre por ella. Pero al final de cuentas está sufriendo por usted. ¿Por qué? Porque la vida de esa persona está ligada a la suya. Y todo lo que le sucede a usted le afecta. Y por eso usted lo cuida, lo sobreprotege. Pero se está autoprotegiendo usted. Porque esa criatura salió de usted. Y es parte suya. ¿Puede entender un poquito a Dios ahora? ¿Usted puede entender a Dios ahora un poquito como padre? ¿Lo puede entender? Lo que pasa es que Dios no es como nosotros, egoísta, sino que Él es perfecto. Él está verdaderamente interesado en su criatura, porque también Él sufre cuando nos pasa algo. Y más que nosotros, porque no se puede comparar su capacidad de amor con la nuestra, de ninguna manera. Amén. Amén. En Juan 8, no tienen que buscarlo, del 8 al 18. A Jesús lo culparon de violar el sábado, porque Jesús sanó en sábado. Y Jesús enseñó que es lícito hacer bien en el día del sábado. Y dice Jesús ahí: el Padre y yo hasta ahora obramos. La Biblia dice que Dios hizo el mundo en 6 días y en el séptimo reposó. Pero Dios no reposó porque estaba cansado. Reposó para enseñar a Israel a reposar. Y santificó el día para que Israel dejara sus obras en ese día y entrara en su reposo con él. Pero los judíos pensaban que Dios el sábado no hacía nada. Tremendo error. Jesús decía: el Padre y yo hasta ahora obramos. Quiere decir que Dios trabaja el sábado. Si Dios dejara de trabajar los sábados, hermanos, ay de nosotros. Nadie estuviera vivo, ni siquiera los ángeles. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios está obrando constantemente a favor de su creación. Si Dios parara 24 horas, ay Señor. Una vez Dios me habló y me dijo a mí: ustedes me conocen como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como Dios de Dioses, pero no me conocen como el Siervo de los Siervos. Porque un día yo estaba orando y decía: Señor, yo soy tu siervo. Y Dios me interrumpió y me dijo: no, tú no eres mi siervo, yo soy tu siervo. Yo dije: te reprendo, Satanás. Dice: no, yo no soy Satanás, yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu siervo. Y yo: Señor, me lo estás poniendo bien difícil, no entiendo nada. Y me dice Dios: ok, hazme una lista de las cosas que tú haces por mí. Ay, Santis, me dio vergüenza. Y me dice: ahora yo voy a hacer una lista de las cosas que yo hago por ti. Me dijo: el aliento de la nariz se lo retengo, si yo te lo quito deja de ser. Ese palpitar el corazón, ahí estoy yo bregando. Yo te cuido, yo te protejo, yo te alimento, yo te esto, yo como soy Dios. Digo yo: tú eres mi siervo o yo soy tu siervo. ¿Quién sirve más, tú a mí o yo a ti? Y dije: ay Señor, el siervo eres tú.
Eso es lo que enseña la Biblia. El Padre y yo hasta ahora obramos. Está constantemente renovando su creación, alimentándola, nutriéndola, cuidándola, protegiéndola. Porque está íntimamente preocupado. Digo preocupado, Dios se preocupa, está interesado, esa es la palabra, en su creación. De tal manera que la tierra vacía y él estaba ahí aleteando encima de la creación, cuidando el propósito. Y eso que todavía no había seres humanos ni nadie, estaba Dios allí trabajando. Muy bien, muy bien. Escuchen. En Lucas, en Mateo, perdón, Mateo 5:45, Jesús dijo algo. En Mateo 5, del 38 al 48, Jesús dijo que amemos a nuestros enemigos. Dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid y no maldigáis. Y entonces, aplicando, dice en el versículo 45, Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol para malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y después dice, nos dice, sean misericordiosos como vuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. Ahora, Dios hace llover para justos e injustos, y el sol sale para todos. ¿Por qué? Si los malos no se merecen nada, pero los malos tienen el aliento de Dios y tienen toda la obra de Dios en ellos, aunque no hayan aceptado a Cristo. Son creación de Dios y Dios cuida su creación. ¿Están siguiendo? Muy bien. Otro texto. Mateo 10, 29 al 31. Te lo voy a leer para que no perdamos, o sea, aprovechemos mejor el tiempo. Mateo 10, esto está siendo grabado y ustedes pueden escucharlo después. Mateo 10, 29 al 31, Jesús dijo, escuchen, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Usted puede entender eso? Voy a leer otra vez. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Ahora entiendo por qué los dominicanos al dinero le llaman cuarto. Todavía no sé por qué le llaman cuarto. ¿Será porque pagan el cuarto con el dinero? No sé. Dice aquí: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Han visto ustedes alguna vez un pajarito recién nacido caerse y dañarse en el piso? ¡Pobrecito! ¿Usted cree que Dios no lo vio? Pues dice aquí, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y si no tiene cabello, ¿por qué calvo? Su cabeza está contada. Si no va a ser que los calvos digan, por caramba. Es una manera de Jesús expresar. Miren, no por la edad, cuando yo salgo de la ducha, yo veo que un montón de cabello, constantemente el cabello está cayendo, aún de los niños. Se caen los pajarillos y se cae el pelo también. Pero el Padre lo sabe, está pendiente al asunto. ¿Quién le da importancia a un pelo cuando usted se baña? Pero Dios se le da importancia. ¿Por qué le da importancia? Porque el pelo lo hizo Dios. Al pajarillo lo hizo Dios. Porque en el pajarillo hay una palabra de Jehová. Produzca la tierra animales de todas las especies. Y en ese pajarito está la palabra de Dios. Y Dios ama y aprecia su palabra. Y dice Jesús: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En otras palabras, ¿por qué usted vale más que un pajarillo? Porque un pajarillo tiene la palabra de Dios, produzca la tierra, pero usted tiene el aliento de su boca. ¿A cómo está la libra de gallina aquí? ¿De pollo? A preguntarle a Alex. Alex, ¿cómo tienes en el supermercado? Está haciendo propaganda Alex ahí. A ver. ¿Cuánto cuesta una libra de pollo, Alex? ¿Cuánto?
99 centavos.
Baja el precio, por favor. Ok, 99 centavos. Estoy bromeando. 99 centavos. Miren, ahora, si la gallina o el pollo, como se llama, pesa 5 libras, ¿cuánto cuesta? Bueno, casi $5. Para usted, usted toma ese pollo, lo mata, se lo come, y para usted vale $5 nada más. Pero para Dios no vale $5. Dios permite que usted se coma ese animal para nutrirlo a usted y alimentarlo, pero para Dios no vale $5. Para Dios es precioso ese animal, porque tiene la palabra suya, produzca a la tierra animales de todas las especies. Y está en, y no solamente tiene la palabra, porque Dios, cuando Dios fue a hablar, ya tenía el plan acá y lo ejecutó con la palabra. Así que una gallina tiene más que la palabra, tiene todo el diseño del Creador. Y es una criatura de Dios. Y es importante para Dios. Él alimenta a los pajarillos, los cuida. Nunca he oído que a un conejo le dio un infarto porque no había comida. Nunca. Nunca he visto que a un águila se murió de estrés porque no había comida. A veces usted sale para el trabajo con su almuerzo en la mano, corriendo. Para que no lo deje el tren. Y de momento tropieza y se le va por allí el sándwich. Un pedazo de pan para allá, el queso para allá, el jamón para acá. Y usted se lamenta y dice: ¿qué voy a comer ahora? Usted se va y cuando regresa en la tarde, usted no ve nada allí. Y no fue que lo limpió la ciudad, fue que vinieron las palomas. Pregúntele a Durán, que las alimenta aquí, para que vean que Dios usa Durán, ¿eh? No solamente alimenta a las palomas, me alimenta a mí, Durán, y a muchos acá. Pero, ¿qué hace Dios? Dios hace, mis hermanos, que vengan las aves, las avecillas, y coman. Y Dios te dice: ¿por qué te lamentas? Si todavía te quedan $10 para una pizza. Y puedes comer pizza en el almuerzo, pero yo estoy alimentando a mis avecillas. Porque Dios está pendiente a las avecillas y nunca pasan hambre. El Padre las alimenta. God is good. Dios es bueno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo hablo poco inglés, pero lo hablo bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, dejemos a la creación natural y entremos ahora a la creación espiritual. ¿Vieron todo el interés de Dios por su creación? Puedo seguir leyendo, pero es suficiente para que usted entienda por qué tanto interés. Bueno, Dios ama su creación, pero ¿saben ustedes por qué Dios ama su creación? Porque su creación es parte de Él mismo, porque su creación la hizo por lo que sacó de él. Y Dios se ama a sí mismo. Por eso ama a su creación.
Entonces, ahora usted va a entender a Lucas 19:10. No tiene que buscarlo, se lo voy a leer porque usted se lo sabe de memoria. Ya van a saber que se lo saben de memoria. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a buscar? Ahora usted puede entender. Trate de entender ahora. Jesús dijo en Juan, en Lucas capítulo 15, que el reino de los cielos es semejante. Dice que Jesús, dice que el pastor se le perdió una oveja y dejó las 99 y salió a buscar la que se le había perdido. ¿Saben ustedes quiénes son las 99? Los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, que Jesús los dejó, el resto de la creación, para venir a salvar al miserable y pobre hombre, hijo de Adán, que no merecía nada, pero tenía el aliento de su boca.
Y el Señor dejó todo. Y entonces, cuando se le perdió la dracma,
pero se le quedaban 9 dracmas. ¿Por qué sale a buscar esa? Dice que limpió la casa, volteó todo para buscar esa dracma. ¿Por qué tanto interés en la dracma? ¿Por qué tanto interés en esa oveja perdida? Imagínense las 99. Pero bueno, ¿cómo es posible? Nosotros que nunca hemos pecado, sin embargo, ha mostrado más interés y más esfuerzo por la que se extravió y se descarrió. ¿Por qué? No, porque las 99 estaban cuidadas y salvadas. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora entienden a Juan 3:16 de tal manera. Oye, que se alarmó Jesús de tal manera.
Debe estar, eso debe estar como, en, como una exclamación. Con los signos de admiración. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo.
Escúchame, Jesús, escúchame. Jesús es el primogénito de Dios. Dígame. Amén. Jesús es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el principio de la creación de Dios, porque fue por él Dios creó todas las cosas. Por eso es el principio de la creación de Dios. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Él es el verbo de Dios. Él era la palabra de Dios hecha audible. Todo fue hecho por él y nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho. Cristo era el todo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Expuso al todo de Dios para salvar una parte que se le había perdido. Es como el que está jugando, perdóname, está jugando y toma y lo juega todo y lo expone todo para salvar una partecita que se le perdió. ¿Tú estás captando? Ahora ven ustedes por qué nos alarmamos cuando predicamos el evangelio y hablamos del gran amor de Dios.
El gran amor de Dios consiste en el interés supremo de salvar la parte de la creación que se le dañó. Porque Dios se ama a sí mismo y en cada ser viviente Él está. Cada ser viviente es parte de Él, de su vida, de su corazón, de sus pensamientos, de su palabra, de su propósito, de sus atributos. Amén. Por eso el Dios todo en Cristo lo expone todo para salvar una parte del todo que se le había perdido, para que la creación estuviese completa. Por eso subió a llenarlo todo, porque nos llevó a Dios para completar lo que se había perdido. ¿Usted entiende? ¿Está captando? ¿Está entendiendo? Esto no, yo no estoy predicando esto para, wow, qué revelación. No, capte usted. Nadie puede caminar con Dios sin entenderlo. Si usted quiere caminar con Dios sin tropezar, dígale a Dios, dame revelación para yo entenderte. Porque Jesús dijo, no os he llamado a vosotros siervos, sino amigos. Porque todas las cosas que el Padre me reveló, yo se las he dado a ustedes. No siempre Dios revela todas las cosas, pero las que son reveladas deben ser entendidas para poder caminar con Dios, para tener convicción y denuedo. Usted, si usted entendió esto, usted va a entender el verdadero propósito de la redención. El verdadero propósito de la redención. Usted es importante para Dios, porque usted es parte de Dios. A Dios se le perdió un aliento y lo salió a buscar. Dios puso el aliento en el hombre y por el pecado se le perdió. Y salió Dios a buscar. Y dice, ¿qué hago? Y mandó al ser que lo tenía todo de él, su imagen, su gloria, su resplandor, su corazón, su mismo espíritu y su todo, porque el Hijo tiene todo lo del Padre. Es yo y el Padre una sola cosa somos. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amén. Cuando Dios hizo a Adán, en lo natural le dio el soplo, pero en lo espiritual le dio su imagen. Ambas cosas se pierden. Con la muerte se va el aliento y con el pecado se va la imagen. Y viene Cristo a darnos vida eterna. En Adán somos un alma viviente, en Cristo somos un espíritu vivificante, un espíritu que tiene vida, retiene la vida e imparte vida. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Eso quiere decir que ahora yo tengo aliento de vida, pero no vida adánica, sino vida espiritual, después que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, ahora tú vas a entender lo importante que tú eres para Dios. Tú eres de alta estima, dice Isaías 43. Eres honorable. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pasas por los ríos, no te anegarás. Cuando pasas por el fuego, no te quemarás, ni llamas arderán en ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Lo que es mío, yo lo cuido, lo protejo. Porque te redimí y te puse nombre. Eres de alta estima.
Amén.
Amén. Gloria a Dios. Compárese usted con un pajarillo. Compárese usted con un pajarillo. Compárese usted con un pelo que cae de la cabeza. Usted es más importante que un pelo y que un pajarillo. Esa es su importancia para Dios. No crea, la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, mirándolo todo. Donde está el tesoro, está el corazón. Y el corazón está, de Dios está aquí. La sangre de Cristo cayó de su costado, de su cabeza, y cayó en el suelo. Y cuando la sangre perfecta de Jesús cayó en el suelo, limpió la tierra de la maldición adánica. Por eso la creación está de parto, esperando el día de la redención, para que le devuelvan su perfección.
Amén. ¿Usted entendiendo? ¿Usted está entendiendo eso? Muy bien. Usted ya está casi preparado. Le falta un tema más para entrar el martes que viene, si Dios lo permite. Entonces, vamos a revelar otra cosa más para que usted entienda. Pero, por favor, trate de grabar estos principios sencillos, pequeños, pero que revelan cómo Dios es, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa y cómo es la naturaleza de Dios y de su reino. Y usted va a entender muchas cosas que Dios nos quiere decir y nos va a decir. Pero póngase eso en la cabeza. Grábeselo bien. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Diga: yo soy parte de Dios y Dios es parte mía. Jesús dijo: yo y mi Padre, una sola cosa somos. Diga usted ahora: yo y el Padre, una sola cosa somos. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amén. Aleluya. Amén. ¿Por qué Cristo dijo: yo soy uno con Dios? Bueno, eso es muy amplio, pero te lo voy a aplicar en este contexto. Tiene la imagen de Dios, tiene la gloria de Dios, posee todos los atributos de Dios, es uno en mente y corazón con Dios, es una sola cosa con Dios. Diga: yo y el Padre, una sola cosa somos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora levántese. Yo voy a orar por usted y cantamos. Amén. Vamos a orar a Dios. Esta es la introducción para que entendamos. No se pare porque se terminó el servicio. Párese a recibir la bendición. ¿Entendió la palabra? ¿Está captando? Que nadie le diga a usted que usted no sirve para nada. Yo tengo la imagen de Dios. Yo soy uno con Dios. Yo soy de alta estima delante de Dios. Yo soy precioso para Dios. ¿Lo creen? Yo no le estoy inventando una terapia. Esto se llama cristoterapia, feosterapia, logosterapia, rematerapia. Esa es la revelación de Dios. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra. Señor, por favor, haz que entendamos. No hemos expuesto esta palabra para decir algo hermoso o novedoso, sino para revelar el fundamento mismo del reino tuyo. Permite que podamos entender más allá de las palabras. Por favor, danos entendimiento, danos sabiduría para entender. Pero más, porque la palabra entender es más que asimilar con los sentidos. Tu palabra cambia nuestras vidas de acuerdo a esa misma palabra. Dios, yo no estoy orando porque voy a terminar el culto. Yo te ruego con todo mi corazón que a cada persona que está acá y a los que van a escuchar este mensaje por el medio que sea, yo te ruego que espíritu de revelación y de entendimiento y de conocimiento de tu palabra se apodere de nuestra mente, Dios mío, Padre, para que te conozcamos, entendamos cómo eres. Cuando te alabemos porque eres bueno, porque eres fiel, por el interés que tiene por nosotros, Dios mío, que
Eso nos hace entender. Ahora yo entiendo por qué tanto interés por mí, por salvarme. Ahora yo veo por qué yo soy tan necio, tan obstinado, y por qué anda detrás de mí. ¿Qué interés tiene en mí? Ay, ahora yo entiendo por qué eso es tan importante para él. Si en Adán soy importante como criatura natural, ¿qué será espiritualmente con el precio de la redención? ¿Cuánto valgo para Dios? Ayúdanos, Señor. Esto nos da terapia, que se vaya toda falta de estima. Ayúdanos a mirarnos de acuerdo a lo que somos en Cristo, de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos y haz que retengamos esta palabra para que entendamos los próximos mensajes. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Yo oro al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, al bueno, al fiel, al verdadero. Pido revelación para ti, conocimiento de Dios, que la palabra se apodere de tu corazón ahora, y Dios te meta en dimensiones nuevas, para que, como dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, que tú puedas conocer a Dios en esta gloriosa revelación, en este fundamento mismo del reino de Dios, para que tus pasos sean enderezados en sus caminos y tú puedas amar a Dios y entender a Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén.